Bueno, les quiero decir además a todos los presentes y a los oyentes y a los ausentes que este es el último programa de nuestro ciclo en Radio Continental. Así que nos quedaremos sin programa y probablemente no volvamos a hacer radio hasta dentro de tiempo, por lo menos ya no haremos este año. Ojalá que haya, desde luego hay emisoras que están interesadas, ojalá que eso se pueda concretar en alguna otra posibilidad de trabajo, pero lamentablemente no podemos seguir con Radio Continental. A mí me hubiera gustado mucho poder hacerlo, son muchos años que llevamos aquí y hemos conocido gente deliciosa, compañeros estupendos. Ya veremos cuándo y dónde nos encontramos, si es que nos volvemos a encontrar, con los oyentes. El programa sigue en su condición habitual. Y no será jerarquizado en modo alguno por su condición de último de una lista, como suele ocurrir con cosas tales como el último organito, el último guapo, la última curda, etcétera. Bien, así que vamos a las consideraciones comerciales de este último programa.
Nuestro termo es Lo Milagro va con nosotros siempre y presenta este bloque inicial en La Venganza Será Terrible.
Hablaremos hoy, y mejor todavía sería decir, hablaremos hoy de David y Betsabé. Betsabé fue una mujer de extrema belleza que vivió allá por el siglo X antes de Cristo y, según veremos, participó en uno de los episodios más escandalosos de la vida del rey David. Sabemos que fue David el segundo rey de Israel y que nació en Belén allá por el 1014 antes de Cristo. El palacio de David estaba construido en la parte superior de una colina en Jerusalén. Y desde sus terrazas podía verse el paisaje y también naturalmente se veían las casas vecinas y acaso sus interiores y sus patios, ya que estaban situadas a menor altura que la residencia real. A veces David tenía por costumbre descansar en sus terrazas, disfrutar del amanecer y bichar para el lado de la vecindad a ver qué veía, ¿no? Cierto día alcanzó a divisar el cuerpo esbelto, bellísimo, de una mujer que era bañada por su doncella. Se ve que era una mujer pudiente que se hacía enjuagar por el personal de servicio, ¿no? No como uno que se baña absolutamente solo, y sin ayuda ajena.
Y sin agua, como su caso.
Y a veces sin agua, ¿no? Esta mujer estaba parada sobre una tinaja, si me permite la expresión, tal como conviene para realizar una ablución, y la doncella le tira agua perfumada con un tarro. O con un jarro, si usted prefiere. Sí. A mí me gusta más con un tarro. juntaba el agua que caía en la tinaja y se la tiraba 5 o 6 veces.
La misma agüita.
La misma agüita que va a andar yendo a Castelar a buscar agua. Según parece, aquella mujer, llamada Betsabé, conocía la costumbre del rey de asomarse a la terraza y había decidido seducirlo de esa forma. Es decir, bañándosele delante. Es una forma de seducción bastante primitiva, me parece a mí, pero de una indudable eficacia. Imagínese, usted está parado en la puerta y viene una muchacha, instala allí mismo un fontón y se hace bañar por una amiga. Usted la ve e inmediatamente se enamora, o tal vez no, pero en todo caso ya no hay mucho más que decir, más que sí o que no. Bien, el caso es que Betsabé enamoró a David y el rey sintió la necesidad de hacer la suya, por decirlo de esta execrable forma, ¿no? ¿Qué es hacer la suya? Es como si uno se comprara un terreno en Hurlingham. Bien, David envió un mensajero a su vecina y después relegó al olvido a una media docena de esposas que ya tenía, pese a que todas eran muy hermosas, pero a él la que le gustaba era aquella a la que había visto enjuagarse. Bien, el mensajero llevaba un mensaje que decía: ¿por qué no venís a compartir una noche íntima conmigo acá en el palacio? O algo parecido, diría, yo qué sé. Un detalle fundamental y terrible para esta historia Betsabé ya estaba casada.
Ah, bueno.
Esto complica muchísimo este programa. Estaba casada con un tal Urías, un fiel general del ejército de David. Virtud que Betsabé no compartía, ¿no? Me refiero a la fidelidad. Urías estaba en campaña fuera de Jerusalén. La cuestión fue que a Betsabé poco le importó su estado conyugal. Así que se vistió con sus mejores galas y se presentó esa misma noche en el palacio y dicen que aceptó gustosa los abrazos del rey David. La poligamia del rey puede explicarse por la necesidad de acrecentar la población que existía por esos tiempos en Israel. La tradición bíblica decía que iba a llegar un día en el que sería tan escaso el número de hombres que cada uno de ellos sería buscado por 7 mujeres. Una explicación pragmática indica que en pos de tener descendencia numerosa, se gestaban a veces uniones no demasiado lícitas. El problema en este caso residía en que Betsabé no era libre para entregarse al séquito de mujeres de David. Es decir, más allá de que el rey tuviera 6, 7 o 30 mujeres, Betsabé estaba casada, blanco. Así que, bueno, pasadas algunas semanas desde el encuentro con David, Betsabé comunicó con preocupación a su amante que estaba embarazada. Dijo: David, estoy embarazada. Bueno, pensando en salvar el honor de la dama y también su vida, ya que la infidelidad era castigada con la lapidación, David imaginó un plan que puso en práctica de inmediato. Aclaremos, David quiso salvar la vida de Betsabé porque el adulterio estaba prohibido para las mujeres y se lo castigaba con la muerte. El varón creo que podía ser infiel, pero no estoy tan seguro. Además, la legislación para acusar a una dama por adulterio era la siguiente. Solo el marido la podía acusar, no el vecino ni el juez. El juez no podía actuar de oficio, por ejemplo, ¿no? El marido tenía que presentarse a la comisaría y denunciar a la mujer. Mi mujer me ha sido infiel, señor comisario. Para que esto no ocurriera, David pensó lo siguiente. Mandó a llamar a Urías, el marido de Betsabé, y le concedió una licencia para que pasara algunos días en Jerusalén junto a su mujer como premio de su buen comportamiento en el campo de batalla. Lo mandó a llamar, recuérdese que Urías estaba lejos, y le dijo: mira, eres tan valiente, querido Urías, que te voy a dar unos días de licencia para que te quedes aquí con tu mujer. Como es obvio, el verdadero sentido de aquella licencia, de aquel plan, consistía en que Betsabé usara todos sus recursos para seducir a su esposo y de este modo poder llevarlo al lecho matrimonial y, en fin, establecer un antecedente que justificara el embarazo, aun cuando el parto viniera a parecer como un poco anticipado.
Sí, en dos vecinos.
Pero Urías, que como hemos dicho era muy leal, desconcertó a su mujer y también a David. Honrado por la distinción recibida del rey David, decidió no debilitar sus fuerzas en el lecho de Betsabé y reservar energías para la batalla. En aquel tiempo, usted sabe, Rolón, y en muchos tiempos posteriores, se creyó que todas las energías eran del mismo orden, ¿no? Uh-huh. Y el caso es que Urías, para mantenerse en mejor estado, se fue a dormir solo a un establo, como si fuera la concentración de un futbolista. Aquella era una circunstancia muy complicada. El rey podía tener, como hemos dicho, docenas de mujeres, pero solteras. Desear la mujer del prójimo no era cosa recomendable en Israel, y menos todavía para el rey. Obtener los favores de una mujer ajena implicaba un delito de robo a la propiedad de otro hombre, lo cual me parece execrable. Digo esto de considerar a la mujer como una propiedad, pero bueno, era así. Y eso no se podía realizar sin castigo. Preocupado entonces por la actitud de Urías, David pensó otro plan. Hizo llamar a un general de los ejércitos, que era un poco inescrupuloso, se llamaba Joab, y le encargó que asignara a Urías una misión peligrosa en el frente de batalla. Se trataba de que Urías muriese, Y de este modo, David iba a tener la libertad de quedarse con Betsabé, y ella se iba a salvar de una lapidación, porque además, mientras nosotros hablábamos, el embarazo había empezado a notarse. Bueno, el plan se llevó adelante y Urías murió nomás en batalla. Pero vivía en Jerusalén un profeta llamado Natán, que era el único personaje del reino que no le tenía miedo a David y le hacía tomar conciencia de sus errores. Y Natán sabía de la intriga que había llevado adelante el rey David, se entrevistó con él, le contó algunas historias edificantes o alegóricas, lo aconsejó y finalmente el rey lloró y pidió perdón a Dios. Betsabé dio a luz a un niño que nació enfermo y que murió al poco tiempo. De todos modos, David y Betsabé tuvieron otros 4 hijos: Simá, Sobab, Natán y Salomón. Ninguno de estos hijos debía supuestamente gobernar, ya que David había tenido otros hijos con sus antiguas esposas. Pero fueron sucediéndose, amigos míos, una serie de intrigas que permitieron, en fin, que uno de los hijos de Betsabé fuera rey de Israel. El heredero natural de David hubiera sido su hijo Amnón, pero el muchacho había tenido la pésima ocurrencia de violar a su media hermana Tamar. Y Absalón, el hijo que le seguía en línea hereditaria, no pudo soportar la falta de su hermano y lo mató. Pero el asesinato del heredero del trono era a su vez algo grave, y por este motivo dicen que David mandó a Absalón al exilio. No se quedó tan tranquilo el tal Absalón, que preparó una revolución contra su padre. Casi tuvo éxito, lo hemos contado aquí, ¿no? Alcanzó a entrar en Jerusalén, violó a las concubinas de su padre en una de las terrazas, a la vista de la población, dice aquí, pero me parece un error o histórico u óptico, porque si hemos dicho que David vivía en unas terrazas que eran muy altas y estas violaciones tuvieron lugar allí, la población que estaba en ínfimos lugares, por ahí no tenía. Pero no, si se veía de arriba para abajo, él tiene que ver de abajo para arriba. ¿Qué es esto? Así que sí, lo vieron, ¿no? El caso es que, según dicen, la población festejó aquella proeza con gritos de toda índole. Y más tarde, Absalón fue muerto. Y ya no quedaron herederos varones, salvo, por supuesto, los hijos de Betsabé. Tan triste estaba David por estas cosas de sus hijos que envejeció prematuramente. Lo mataron a disgusto. Betsabé hizo campaña a favor de Salomón, logró que David en su lecho de muerte lo eligiera como su sucesor. Recordemos que David pasó sus últimos días postrado y que se hizo traer una doncella, la famosa Abisag, la tsunamita, que se acostaba desnuda a su lado para darle calor al cuerpo y cada tanto una que otra caricia, ¿no? Dicen que David tenía 80 años, bueno, así que tan prematuramente no había envejecido. Pero murió a esa edad, en el año 970 antes de Cristo. Betsabé, junto al profeta Natán, fue una especie de regente hasta que Salomón tuvo la edad suficiente para reinar. Así que este fue el origen del rey Salomón. Esta fue la historia de Betsabé, aquella que sedujo al rey David, la historia del pobre Urías, aquel que pagó su demasiada fidelidad con la vida, y hubo de todo aquí, ¿no? Hijos violadores, fratricidas, una historia espantosa, verdaderamente. Así que preguntarle a usted a quién podríamos dedicar la historia será más difícil que nunca.
Bueno, déjeme dedicarle a Urías, Alejandro, ¿sí? Que era un hombre con valores, y también a Natán, al profeta Natán, ¿sí?
Claro.
Porque está muy bien esa gente que, a pesar de tener enfrente a un príncipe o a un rey, con respeto puede decirle lo que piensa aun cuando se equivoca.
Está muy bien. Vamos a amueblar esta charla con una canción de Amalia de la Vega que alude al momento del baño, de la ablución de Betsabé, que fue calurosamente saludada por el rey David. Se llama ¿Pa' qué me estás mirando? Es un gato. Es un gato, es una canción que suelen cantar las doncellas de Israel cuando los reyes las contemplan en el momento del baño desde su terraza. ¿Para qué me estás mirando? Un gato, y lo canta Amalia de la Vega.